Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Pues ya veis cómo está el panorama informativamente hablando a nivel nacional. En fin, de política no vamos a hablar en estos minutos del mediodía en COPE Galicia, sino que vamos a hablar, yo creo que la hora es pertinente, aunque quizás no sea el mejor momento, para poder abordar uno de los patrimonios gastronómicos más importantes que tenemos en Galicia. Hablamos hoy de pan.
Pan gallego.
Amigos, creedme cuando os digo que este libro es una joya. Contiene la historia del pan en Galicia, historias de panaderos, técnicas y trucos para hacer pan, masa madre, alta hidratación y sobre todo muchas recetas. Las recetas de los panes de trigo más emblemáticos de Galicia, de centeno, de maíz. Ah, y bollería, que solo con verla ya te estás muriendo de hambre. Recetas de bollería que ni los propios gallegos sabíamos que existían. Y por supuesto, empanadas y pizza, todo esto en pan gallego.
O 7 de marzo a venta en galego y el 11 de abril a la venta en castellano.
Pues como haga pan, como hace también vídeos o vende libros, desde luego que va a ser un verdadero placer tener en nuestras manos el libro Pan Galego que ha escrito Edu Lavandeira. Edu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Íñigo.
Bueno, ya está aquí el día, el 7 de marzo.
Sí, ya está aquí. La verdad es que estoy bastante emocionado, con un poquito de responsabilidad encima, porque es un libro que hasta ahora no se había hecho nunca, aunque parezca increíble con el potencial que tenemos en Galicia con el pan. Y la verdad es que al final es una responsabilidad, porque que sea yo el primero es algo muy bonito y muy emocionante, pero al mismo tiempo también es eso, es saber si estamos a la altura. Que por cierto, lo de los vídeos, claro, en realidad yo me dedico a hacer vídeos, me dedico al audiovisual, ¿no? Entonces, de ahí que vamos, que eso, esa parte la tenga más controlada casi.
Bueno, ahora vamos a hablar de ti, de lo que haces, pero antes nos vamos a centrar en ese libro. Yo no lo tengo en mis manos, pero por lo que he visto y conociendo como conocemos bien a Edición Xerais, cuéntanos, Edu, ¿cómo es? Porque tiene una pinta estupenda.
Pues sí, la verdad es que es un libro que quedó de factura impresionante, quedó muy bonito. Efectivamente, Xerais, pues ya sabemos el tipo de trabajo que hace. Y tiene tres, digamos, o cuatro partes muy concretas. En la primera se habla un poquito de la historia del pan en Galicia, a nivel histórico, a nivel, pues los molinos, los cereales, el por qué el pan es tan famoso en Galicia, es tan bueno y por qué todavía sobrevive hasta hoy de una manera muy tradicional, digamos, muy ancestral. Por otro lado, también hay una parte más documental en la cual se hace un recorrido por las panaderías que todavía existen tradicionales, donde hay hornos de leña y maneras de hacer pan pues muy auténticas y con panazos tremendos. Y después está la parte de técnicas, trucos para hacer pan. Y por último, pues una enorme parte de recetas, que es digamos el grueso del libro, porque la gente, la verdad, lo que busca son recetas, sobre las recetas de los panes más emblemáticos de Galicia. Las empanadas más emblemáticas de Galicia, no muchas tampoco, porque no habría espacio, habría falta otro libro entero para las empanadas. Y también la bollería más famosa. Y como decía en el vídeo, la verdad es que hay bollería que ni los mismos gallegos sabíamos que existía. Es que yo, de hecho, hay muchas piezas que no sabía que existían hasta investigar para el libro.
Claro, te iba a preguntar. Esto ha sido trabajo de campo, es decir, te has ido recorriendo Galicia y probando, Edu.
Exactamente, sí, yo ya, a ver, conocía mucho ya, porque como ya llevo varios años aficionado al pan, ya había recorrido varias vueltas y también por el trabajo audiovisual, por los medios de comunicación también había recorrido Galicia de arriba abajo varias veces, pero sí, para el libro estuve redescubriendo, digamos, muchas zonas en las que no estaba y luego descubriendo otras en las que no había estado. Por ejemplo, la zona del Deza, la zona de Lalín, tiene un patrimonio panadero tremendo y por ahí no había investigado mucho y hubo muchas cosas que me sorprendieron, o sea que algunas las redescubrí y otras fue la primera vez que las encontraba.
Edu, en tus redes sociales tienes el perfil muy conocido como Opelouro, te defines como panarra gallego, por ejemplo en Instagram tienes 569.000 seguidores.
Qué barbaridad.
Y ahora sí que te lo pregunto, ¿de dónde viene tu, no sé si decir afición o casi ahora mismo profesión por y hacia el pan?
Sí, bueno, sigue siendo afición y yo creo que seguirá siendo afición porque al final la profesión de panadero es algo, digamos, que trasciende mucho más allá del hecho de hacer pan en casa, que es al final lo que hago yo, aunque sí que hago mucho pan y ya tengo mucha experiencia, al final ser panadero ya son palabras mayores. Pues la verdad es que viene de mi afición por la gastronomía. A mí siempre me gustó la gastronomía, comer bien especialmente, y al final, a través del trabajo audiovisual, trabajando, pues realizando programas, muchos de ellos para la Televisión de Galicia, que eran sobre gastronomía, pues fui conociendo, fui metiéndome, digamos, en el mundo, y fue de una manera paralela que yo empiezo a hacer pan en casa ya hace unos cuantos años, antes de que existiera la pandemia y todo el mundo se aficionase,
sí.
Y entonces descubro que, de alguna manera, hacer pan tiene algo muy mágico a ojos de una cámara, primero a los de la vista y después a ojos de una cámara, ¿no? Todos los movimientos que rodean al pan, las texturas, la plasticidad del hecho de hacer pan y de ver cómo fermenta o cómo abre en el horno, todo eso me parecía que audiovisualmente era potente. Y entonces, en vez de guardar las fotos como se las hacía mis primeros panes en el móvil, pues decido abrir un Instagram, porque digo yo, bueno, pues a partir de ahí ya las tengo todas ahí reunidas. Y al final te empiezas a enganchar, porque realmente sí que tiene algo que engancha. La fermentación en casa, el hacer pan en casa, tiene algo como muy adictivo. Y empiezas así y pues acabas haciendo un libro, básicamente.
Sí, y un montón de libros. Los vídeos, algunos de ellos son hipnóticos, ¿eh? Es curioso. Edu, cómo el amasar el pan o ver cómo fermenta esa masa, casi casi tiene un proceso hipnótico que se rompe cuando, por ejemplo, cruje el pan, cuando entra el cuchillo.
Exactamente, sí. Casi todas las pequeñas fases en las que cruje el pan ya es, digamos,
el culmen,
el clímax, ¿no? Que cruja el pan ya es lo que todos esperamos de un pan. De hecho, hay muchos panes que no crujen, no gallegos, me refiero, y nosotros los gallegos decimos,
esto es raro, sí.
Claro, esto es raro, ¿no? Y sí, efectivamente, desde el amasado, la manipulación, el formarlo, y como te digo, el verlo crecer en el horno, cuando abre, cuando greña, que se suele decir en términos, digamos, panaderos, eso es un espectáculo auténtico. Y luego, lo bonito, y asociado un poco a mi profesión, es que a nivel creativo es un mundo inabarcable, igual que la cocina. O sea, permite múltiples variables y toda la creatividad que te puedas imaginar a nivel audiovisual o a nivel artístico cabe dentro de un pan o cabe dentro de la cocina, evidentemente, eso todos los cocineros lo saben. Y con el pan pasa algo parecido, hay panes de todos los estilos en cualquier parte del mundo y cada cual más sorprendente.
Claro, eso te iba a preguntar. Ya eres autor de otro libro previo, que es Planeta Pan, en el que hablas un poco y das las recetas, ¿eh?, para elaborar panes que se hacen en distintas partes del mundo. ¿Te ha sorprendido más, por ejemplo, llevar a cabo ese libro de Planeta Pan, o has descubierto cosas que quizás no esperabas tanto en este pan galego, Edu?
Difícil, la verdad, porque sí que Galicia es una especie de planeta en sí mismo en cuanto a panes. Al principio en Planeta Pan decía, es que esto va a ser inabarcable, pero Galicia no se queda atrás tampoco, porque de hecho, también lo comento en el libro, que es un intento de acercamiento. Quedarán fuera, probablemente, cuando lo cojan los lectores y lo tengan en sus manos, dirán, ostras, pues no sé, alguien de Ribadeo, imagínate, que no hay nada de Ribadeo concretamente, por eso lo digo. Pues dirá, ostras, es que no sale este pan o esta elaboración tan tradicional que hacíamos por aquí. Entonces, claro, Galicia es bastante, bastante, bastante inabarcable en ese aspecto. Entonces, bueno, cada uno tiene su cosa. Yo, evidentemente, barro para casa, y cuando hacía Planeta Pan, la idea siempre era hacer un libro sobre pan gallego, porque es eso, después de haber recorrido todo el mundo en busca, figuradamente, no estuve en todos los países que salen en Planeta Pan, pero sí que después de haber recorrido figuradamente y virtualmente todo el mundo buscando panes para Planeta Pan, decía, bueno, pues ahora hay que hacer lo mismo en Galicia, recorrerla y encontrar cosas que puedan reflejarse en ese libro.
Pues ahí va la pregunta. Conociendo cómo conoces el pan gallego y también los distintos panes, algunos de los que se hacen en todo el planeta, ¿en Galicia se hace uno de los mejores panes del mundo?
Para mí sí, claro. Yo creo que, y en eso creo que coincidimos cualquier gallego, de hecho también en la sinopsis va un poco por ahí, es decir, cualquier gallego distingue los panes, para mí, esto es una opinión personal, entre dos, los que son panes y los que no. Y los que son panes, para los gallegos, son los panes gallegos. Es decir, todo lo que no sea pan gallego no es pan para nosotros. Y para mí sí, o sea, porque reúne, también es una cuestión personal, pero porque reúne las cosas que a mí me gustan de un pan, que es que tenga una miga húmeda, una miga bien alveolada, que se suele decir, con los agujeros muy grandes, muy esponjosa, muy tierna, y que aguanta fresco muchos días y con mucho sabor a cereal. Eso es algo que tiene, todas esas características las tiene el pan gallego. Para sí. Otra persona, pues a lo mejor de Castilla le gusta pues una miga pues más seca,
más seca.
Como
sí,
es el pan
sí,
castellano
sí. Sí, sí.
Y sin corteza, ¿no? Pero vamos, para mí, aunque yo creo que a mucha gente en Castilla también le gusta el pan gallego, o sea que...
Sí, fondo, te lo puedo asegurar, que normalmente soy de los que llevan siempre que se va fuera de Galicia pan como uno de los productos muy regalables, ¿eh? Y con el que uno queda divinamente. Edu, el pan gallego, este libro, está ya en las librerías, editado por Xerais, te deseamos toda la suerte, y he dejado para el final la pregunta más difícil, que ya veremos si me la respondes o no. ¿Te atreverías a decirnos dónde se hace el mejor pan de Galicia?
Es que claro, efectivamente es muy difícil, es muy difícil. Te podría decir varias zonas donde se hacen de los mejores panes, pero quedarse con uno es imposible. Pero mira, una de las zonas sorprendentes que a mí me impresionó es la zona de Neda, conocida por todo el mundo por su famoso pan, pero realmente es impresionante el abanico que tienen allí todavía de panaderías tradicionales. Luego está Carballo, está la zona de Oporriño, está la zona de Santiago, está la zona del Deza, que te comentaba, que también me sorprendió mucho. En fin, es imposible quedarse con uno, Íñigo.
Pan galego, obra de Edu Labandeira, de este director cinematográfico y audiovisual metido a panarra, gallego o pelouro, y a lo dicho, que te vaya muy bien con este libro, y es, la verdad, para darte la enhorabuena, que alguien finalmente se haya tomado este trabajazo de ir recogiendo, que no sé si lo has terminado, no sé si estás pensando en una segunda ampliación.
Podría ser, yo lo decía, porque el pan gallego no da para un libro, da para una enciclopedia.
Bueno, pues ya iremos viendo. Edu Labandeira, ha sido muy amable. Edu, que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Íñigo. Un saludo a todos. Gracias.
La 1:17. Vamos a las redes. Redes sociales de Galicia, que repasamos recibiendo a nuestra querida compañera Noel Abao. Noé, ¿qué tal?
¿Qué tal, Íñigo? Una imagen que está dando la vuelta a las redes sociales, una persona circulando en patinete, atención, con una bombona que utiliza como asiento por el polígono de Agándara. Rosalía ya ha creado tendencia y hay quien ha ido más allá. Bueno, este hombre ha sido grabado estos días desde un vehículo en la carretera F-13 en el polígono de Agándara, y captaban la imagen desde un vehículo que entendemos era de una autoescuela. De incidencias saben mucho en el 112 de Galicia, que nos dejan en la red social X, una forma muy curiosa de presentar el balance de 2023 con su compañero Nico.
Este ano atenderonse máis dun millón de chamadas, o volume máis alto nos últimos 7 anos. Recentemente, a cantidade de avisos viña reduciéndose. Neste fenómeno interveñen factores como a meteoroloxía adversa ou as chamadas maliciosas, un aspecto no que tratamos de concienciar desde o 112. No verán, produces unha repunta dos casos de persoas perdidas ou en situación difícil, sobre todo nos meses de xullo e agosto. Tamén da retirada de niños da vespa velutina, que poidan supoñer un risco para a poboación, máis de 9.000 entre xuño e agosto. Nos meses máis fríos son os incendios e os escapes de gasos que destacan.
E estamos con os preparativos de Semana Santa. Fíjate que bonitos estos vídeos que han dejado en Instagram desde la venerable Orden Tercera de A Coruña. Interesantísimo el contenido que se comparte desde COPE Santiago. ¿Cómo se orienta un invidente por las calles de la ciudad compostelana? Puedes ver algunos de los vídeos en las redes sociales de esta emisora.
La verdad que sí, un verdadero trabajazo, y que os vamos a seguir contando en los próximos servicios informativos de COPE Galicia. Nosotros vamos echando el cierre, pero ya sabéis que el mediodía sigue. Seguimos contando todo lo que os interesa. Ahora desde vuestra COPE más cercana. Buen día. Bitch,